En esto pensar.
Del culto a las imágenes. Muy caro auditorio, en el programa anterior terminábamos nuestro mensaje sobre el culto a las imágenes con la exhortación del apóstol San Juan: hijitos, guardaos de los ídolos. Empezaremos el mensaje de hoy citando el primer y segundo mandamiento de la ley de Dios. Los 10 mandamientos fueron dados en persona a Moisés en el monte Sinaí por Dios mismo. Citaremos y reflexionaremos en estas y otras escrituras que tratan el tema del culto a las imágenes, porque los cultistas de imágenes tergiversan y tratan de aguar la fuerza de la prohibición de estas escrituras. Procuran con ello racionalizar, endosar y sancionar la práctica idolátrica que Dios con tanta pasión aborrece. Como punto de partida, leeremos los versículos 3 al 5 de Éxodo 20 en la Biblia anotada de Jerusalén. Esta Biblia católica goza del Nihil Obstat o luz verde del censor eclesiástico, así como también tiene el imprimatur del vicario general de Bilbao. Ambos señores, jerarcas censores católicos romanos. Dicen los dos primeros mandamientos así: no habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. Los que endosan el culto a las imágenes a menudo argumentan que la prohibición que la ley de Dios hace aquí tiene que ver con las divinidades paganas como Baal, Dagón, Acera o Astoret. Esta interpretación no cabe por ninguna parte. La prohibición del Éxodo 20 es una prohibición todo inclusiva, que abarca las representaciones tanto de la deidad de los cielos como las invenciones paganas que hemos listado. La medida estaba precisamente encaminada a preservar el culto monoteísta de Yahvé o Jehová entre los israelitas. Aunque le parezca extraño, amigo de la radio, en una nota de pie de la Biblia anotada de Jerusalén sobre la prohibición del segundo mandamiento, su autor hace un comentario interpretativo. Este comentario es corto, pero sabe ponerle el punto a la I. Y este es lo que dice ese comentario: prohibición de esculpir imágenes cúlticas de Yahvé. Este brevísimo comentario pone en evidencia que el comentarista y los censores eclesiásticos que aprobaron esa nota estaban bien conscientes sobre a quién se encaminaba la prohibición. Como dice específicamente la nota, la prohibición tenía que ver con el culto a Yahvé o a Jehová. Para ellos eran imágenes de cosas que están arriba en los cielos. Curiosamente, acto seguido, la nota misma manda leer Deuteronomio 4:15, donde Moisés corrobora más, y dice: tened mucho cuidado de vosotros mismos, puesto que no visteis figura alguna el día en que Yahvé os habló en el Horeb de en medio del fuego. No vayáis a pervertiros y os hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea. Más claro, no puede cantar un gallo. Esta es una prohibición de índole total, no parcial. Proscribía el hacer imagen y esculturas de la deidad, reduciéndola a formas de hombre o de mujer, de bestia, de aves, de reptiles, de peces o de nada. Deuteronomio llama a esta práctica perversión, siendo que ni Moisés ni los israelitas en ningún momento vieron figura de ninguna especie, sino que sólo oyeron la voz de Dios en el monte desde el fuego, hace por necesidad que la deidad, o sea, Yahvé, Jehová, sea irrepresentable y por tanto irreductible a formas escultóricas materiales o a imágenes de pincel. En su afán por sancionar la fabricación, tenencia y veneración de imágenes y esculturas religiosas, los cultistas gustan de señalar que en Éxodo 25, 17-22, Dios mandó a los hijos de Israel a labrar a martillo dos querubines de oro y a colocarlos en los extremos del propiciatorio. Creen hallar allí un sólido basamento para el culto de las imágenes. Pero aparte de que es improcedente insinuar con ello que Dios se contradice prohibiendo por un lado lo que por el otro lado manda hacer, este argumento es una distorsión formidable de la verdad. Como bien sabemos, el propiciatorio era una especie de cubierta de oro macizo que servía como tapa del arca del testimonio. Dentro de esa arca o cofre sagrado se guardaban las dos tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y una porción del maná. Tanto en el tabernáculo como posteriormente en el templo de Salomón, el arca del testimonio y su tapa o propiciatorio eran la única pieza de mobiliario que había en el lugar santísimo. Por estar situados en el lugar santísimo, los adoradores judíos nunca siquiera veían este mueble. Mucho menos tendrían acceso para adorarlo. Solo el sumo sacerdote, en el día de la expiación, una vez por año, entraba en el lugar santísimo para rociar siete veces con sangre ajena el propiciatorio. Los querubines del propiciatorio, el cofre del testimonio y su contenido, jamás fueron objeto de adoración por parte del pueblo ni del sumo sacerdote. Dichos querubines tenían funciones puramente ornamentales, no rituales. No se habían puesto allí para adorarse, sino para embellecer. La insinuación de que al ordenar Dios la construcción de estos querubines sanciona la fabricación de esculturas o imágenes para el culto es absurda y por lo tanto debe rechazarse enérgicamente. Otro argumento que traen a colación los fabricantes de dioses se refiere a la construcción por Moisés de una serpiente de bronce en el desierto. Léase esa historia en el libro de Números, capítulo 21, desde el versículo 8 en adelante. El propósito de esta serpiente de metal era exclusivamente curativo, medicinal. No estaba allí para que los israelitas la adoraran, sino para que sanaran. La metálica serpiente no se proyectaba en la mente de los israelitas como objeto de culto. Su construcción se ordenó para que el israelita mordido por las serpientes reales y venenosas mirara a la serpiente de metal y sanara. En ningún momento se precisó que debían hacerla objeto de culto, de adoración o veneración. El levantamiento de la serpiente de bronce sobre un asta apunta en tipo al levantamiento de Jesucristo sobre la cruz. Desde la crucifixión, todo mortal mordido por la serpiente venenosa del pecado puede sanar en el acto si mira con fe al crucificado. Más adelante en la historia, llegó el perverso y desgraciado momento cuando esa serpiente de bronce sí se constituyó en un objeto de veneración por los idólatras israelitas. Envalentonado por la más profunda piedad, inspirado en su fidelidad al Dios del cielo, el reformista rey Ezequías hizo añicos la serpiente metálica, llamándola Neustán, que quiere decir cosa de bronce. Ni siquiera se refiere a ella como Dios de bronce, sino como cosa de bronce. En Segunda de Reyes 18, del 1 al 4, leemos sobre este caso y esto es lo que dice. Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Valga por siempre la lección objetiva e iconoclasta de quebrar las imágenes y la loable acción de hacer pedazos este ídolo metálico por parte del valiente rey Ezequías. Según el texto sagrado, esto es hacerlo recto ante los ojos de Jehová. En la próxima entrega de este programa finalizaremos con una tercera reflexión sobre la tenencia y uso de las imágenes para el culto. Ahora nos marchamos invitando al oyente a reflexionar seriamente sobre las siguientes observaciones. ¿Qué dioses son estos incapaces de hablarnos como elocuentemente nos habla Jehová por su palabra y por su espíritu? ¿Por qué reverenciar a dioses que no ven cuando desde el cielo los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos? ¿Por qué rezar a imágenes que nunca nos oyen cuando el Dios de los cielos inclina su oído a la petición de su pueblo? ¿Por qué venerar imágenes cuyas manos están paralizadas cuando hay un Dios que con sus manos hace milagros y proezas sin par? ¿Por qué reverenciar esculturas a las que les hacen pies, pero hay que llevarlas al hombro sobre andas en las procesiones? ¿No es mejor, más sabio, más edificante, más seguro confiar en el Señor y adorarlo a Él solamente? Jesucristo, mi amigo de la radio, murió todo ensangrentado por sus pecados y los míos. Al tercer día resucitó de la tumba para nuestra justificación. Este Dios y Señor Jesucristo está vivo y activo e involucrado muy, muy activamente en el proceso de la historia. No está mareado, no está semidesmayado, ni trasnochado, ni todo maltrecho sobre un altar de oscura catedral. No, no, está en su trono de los cielos. Ese que ustedes suelen ver trasnochado, desmayado, maltrecho, es otro Cristo, el otro Cristo español. Porque, señores, el Cristo del Nuevo Testamento no solo vive, sino que además tiene poder para dar vida a los muertos. Sí, vida eterna a los muertos en delitos y pecados que se acercan por la fe a Él. ¿Qué de acercarse usted arrepentido ante el Todopoderoso Cristo hoy? Desde las páginas del Apocalipsis, Él mismo le dice: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
La dirección a la que usted puede escribirnos es el apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.